Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café, temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, y son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Y claro, el cantito del gallo, como de costumbre, damos inicio a esta cita de hoy tempranito de mañana aquí en Radio Martí, en nuestra portada informativa diaria. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es viernes. Sonría, de una sonrisa de esa de oreja a oreja, como dice. Es viernes, un viernes caluroso. Como todos los días, viernes 21, ¿verdad? Estoy bien, 21 de agosto del 2015.
Bueno, un saludo muy especial a usted que está en sintonía ya en nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales, de la internet por acá, pues estamos tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Gracias, Moisés, por el buchito de café.
Sí, señor, con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Bueno, y de parte de Teo Giró, en el control del sonido, tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López, y hablo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a pasar por acá inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Preocupa a Freedom House que muchos gobiernos no tengan en cuenta a la oposición cubana. El expresidente Jimmy Carter explica que el cáncer que le detectaron se le ha extendido al cerebro. Reporteros sin Fronteras exhorta a Bolivia a dejar de asfixiar a los medios de prensa independientes. Y renuncia, sorpresivamente, el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras.
Pasamos con las informaciones en detalle. La organización Freedom House, que mide el estado de los derechos políticos y libertades en el mundo, expresó su preocupación sobre el patrón de exclusión que sufren los demócratas cubanos por parte del gobierno de otros países, especialmente latinoamericanos. Desde Washington, las declaraciones de Carlos Punce, director de Freedom House para América Latina y el Caribe.
La mayoría de muchos funcionarios de gobierno van a Cuba de diferentes países y se reúnen con el gobierno, se reúnen con empresarios cercanos al gobierno, se reúnen con instituciones del gobierno, que casi todos, pero no hacen el menor esfuerzo de reunirse con organizaciones de sociedad civil o activistas de sociedad civil. Tampoco hacen el menor esfuerzo de contribuir para que la voz de defensores sea escuchada. Es algo preocupante porque si queremos contribuir a que haya una voz realmente en Cuba de todos los cubanos, se tienen que buscar unos procesos de diálogo donde todos participen. Escuchen nada más el lado del gobierno y no escuchan el lado de las organizaciones democráticas cubanas. Cuando cualquier activista de Cuba, cualquier defensor de derechos humanos, ciudadanos, defensores de democracia, viajan para cualquier país en la región, tienen que cumplir con una cantidad de requisitos que normalmente no son exigidos para otras personas de otras nacionalidades. Y después, cuando llegan a estos países, normalmente a veces, cuando van a participar en algún evento internacional, han tenido problemas en estos países. Y por el otro lado, la preocupación que nosotros tenemos es que también muchos de los embajadores, muchas de las oficinas diplomáticas que hay actualmente en La Habana, no reciben a los activistas democráticos de Cuba, con lo cual deberían buscar algún mecanismo también de contribuir también para que su voz sea escuchada.
Cuba es uno de los destinos mundiales de más drástico ascenso en el interés de los viajeros, catapultándose en la preferencia de los europeos occidentales y de los estadounidenses desde el deshielo anunciado con Estados Unidos en diciembre pasado.
Lo anterior lo consigna en su informe sobre el segundo trimestre del 2015 la firma Sohern, que identifica como otra causa del fenómeno la atención que la prensa ha dedicado al tema de la distensión bilateral.
La entidad, que basa su análisis en los datos sobre intenciones de viaje de más de 1.000 millones de personas en todo el mundo, concluyó que en el caso de los viajeros de Europa Occidental, Cuba ascendió de enero a julio 12 peldaños entre todos los países destinos del mundo para ubicarse en el lugar 41 de la preferencia y como el de rápido ascenso en ese mercado.
Sohern reporta asimismo que en el trimestre que concluyó en junio, Cuba continuó su trayectoria ascendente entre los destinos del Caribe más populares para los estadounidenses.
Autoridades locales no han resarcido al campesino Pedro Polanco Díaz luego de que le orientaran derrumbar su casa, debido a que una línea de ferrocarril del proyecto del Mariel pasa por su propiedad. El periodista independiente Yuri Valle nos informa.
Hace un año aproximadamente me dijeron que por aquí iba a pasar la línea y que cuando vuelvan me iban a traer todo legalizado y a pagarme los daños, y aquí no ha venido más nadie. Ahí he reclamado ya a todos los niveles y que hasta cuándo me van a tener en estas condiciones, y todo ha sido en vano. Yo tenía una casa a la altura de alquitrabe y vivía en ella con tejas, porque después que pasó la línea, entonces perdí todo. Ya me quedé el frío ahí, todo estropeado. La casa yo empecé a desbaratarla porque ellos me orientaron, y después la terminamos de tumbar, la casa y los corrales de los animales, que eso se iba a resolver. Y hasta la fecha aquí, el del Mariel sí lo dice, de que él tiene el dinero para pagarme, pero que el gobierno no da el solar, se ha determinado dónde me van a ubicar. Pero óigame, que en un año no se puede haber resolvido con tanta tierra que hay botado, tantos solares que hay por ahí.
Exactamente a las 5:07, el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, anunció hoy que el cáncer que le diagnosticaron se ha extendido al cerebro, por lo que se someterá a un tratamiento de radiación.
El premio Nobel de la Paz dijo en una rueda de prensa en el Centro Carter en Atlanta que el cáncer se originó en alguna parte sin identificar de su cuerpo, después se extendió al hígado y posteriormente al cerebro.
El exmandatario de 90 años precisó que tiene 4 pequeños focos de melanoma en el cerebro y que inmediatamente comenzaría terapia de radiación.
Carter, que fue presidente del 77 al 81, dijo que va a tener que reducir sustancialmente sus obligaciones. El expresidente se ha mantenido muy activo, principalmente en asuntos de política exterior, desde que dejó la Casa Blanca.
Más de América Latina, el gobernador de un departamento colombiano limítrofe con Venezuela critica la decisión del presidente Nicolás Maduro de cerrar la frontera y llama a Caracas al diálogo con Bogotá sobre los problemas en la región fronteriza. Desde la capital colombiana reporta Federico Fulleda.
El gobernador del departamento colombiano de Norte de Santander, Edgar Díaz, expresó su desacuerdo con la decisión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de cerrar temporalmente la frontera entre los dos países por los problemas de inseguridad, y advirtió que en muchas ocasiones bandas criminales venezolanas muy bien organizadas cometen sus delitos en ciudades de Colombia y luego huyen y se refugian al otro lado. El gobernador, al expresar su rechazo al cierre fronterizo desde Venezuela, dijo:
Me parece que el presidente Maduro toma medidas calientes cuando nosotros hemos sufrido también las inclemencias de a veces de incluso bandas delincuenciales que entran territorio colombiano, asesinan policías, hacen atentados contra la fuerza pública y van y se refugian en el vecino país venezolano, y nosotros no ha tomado el gobierno ninguna medida con respecto a eso. Yo creo que aquí llamo a la cordura, a la sensatez, al diálogo al presidente Maduro, a sus integrantes de la Cancillería, para que se reúnan con la Cancillería nuestra y a través de medidas y articulación con las fuerzas militares nuestras puedan contrarrestar todas esas bandas delincuenciales que están a lo largo y ancho de la frontera entre Colombia y Venezuela.
La prolongada crisis social en Venezuela ha provocado unos problemas de inseguridad y de violencia por la presencia en la frontera de grupos armados ilegales, según denunciaron comerciantes colombianos en Cúcuta, ciudad capital del departamento colombiano de Norte de Santander. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
La organización Reporteros sin Fronteras exhortó a Bolivia a dejar de asfixiar a los medios de prensa independientes mediante un sistema de publicidad gubernamental enviciado por decisiones arbitrarias.
El gobierno de Evo Morales anunció el 10 de agosto que los medios que lleven a cabo una larga política se verán privados de recursos financieros ligados a la publicidad gubernamental.
Sin embargo, el gobierno no ha definido ningún criterio objetivo de atribución de dichos recursos financieros y no ha explicado lo que significa labor política. O sea, podrá actuar a su antojo de manera discrecional.
Para Reporteros sin Fronteras, eso significa que las víctimas de esos criterios imprecisos serán los medios que no caen bien a las personas en el poder.
En ese contexto, la organización reiteró que seguirá apoyando a los periodistas bolivianos que luchan contra las presiones políticas.
Exactamente a las 5:11 minutos, y el primer ministro griego Alexis Tsipras anunció su dimisión durante su discurso televisado en Atenas y convocó a elecciones legislativas anticipadas, posiblemente a finales del mes próximo.
La decisión del líder del partido de izquierda radical Syriza tuvo lugar a causa de las divisiones internas en el seno de su formación en torno al tercer plan de rescate para el país y las condiciones impuestas por los acreedores del país para otorgarlo.
El líder del principal partido de oposición en Grecia, Vangelis Marakis, se reunirá hoy con el presidente Prokopis Pavlopoulos para recibir el mandato de convocar a nuevo gobierno, indicaron voceros del partido Nueva Democracia.
Sin embargo, dado el número de sus miembros en el actual parlamento, el partido griego tiene muy pocas posibilidades de integrar una coalición.
Exactamente a las 5:12 minutos, Estados Unidos indicó que Turquía debería jugar un papel íntegro en la campaña aérea contra el grupo Estado Islámico y mejorar su control sobre su frontera con Siria.
El jefe del Pentágono, Ashton Carter, dijo que Turquía ya había aceptado unirse a la coalición contra el Estado Islámico, pero ahora le faltaba proporcionar sus propios aviones militares a la estructura que coordina los ataques aéreos.
Y Naciones Unidas se dio a conocer algunos pormenores de los abusos sexuales perpetrados por integrantes de la misión de paz en la República Central Africana. Nuestra corresponsal en la sede del organismo en Nueva York, Carmen María Rodríguez, informa.
Diana Corner es la representante adjunta del secretario general de Naciones Unidas para la misión multidimensional para la estabilización de la República Central Africana, donde existen acusaciones de que militares conocidos como cascos azules abusaron sexualmente a mujeres jóvenes. En teleconferencia, la representante adjunta manifestó el número de casos que se hallan bajo investigación. Así habló Diana Corner a la prensa acreditada de Naciones Unidas. Hemos notado 13 casos de abuso sexual y que se acusa personal militar de estos abusos. De estos casos, 9 son menores de edad. Se están protegiendo las identidades de las víctimas. Diana Corner dijo que una de las acusaciones trata sobre una niña de 11 años, la más joven del grupo. Naciones Unidas le concede al país de donde procede cada militar acusado de abuso 10 días para iniciar la investigación. Si el país no lo hace, entonces Naciones Unidas emprende la investigación. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Bien, son las 5:13 minutos de la mañana, 5:14 ya ahora mismo. y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer, madrugando este viernes, pues Lucy García, Moisés López, Tebu Giro, Bertesto Morales Alpizar, quien te habla, Oscar del Río. En esta primera media hora de transmisión, tenemos el pronóstico de tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Tenemos la entrevista que nos tiene por acá preparada, Mandelín Hidalgo, siempre en el contexto del espacio Morado Guajira. Tenemos con Lucy y con una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Con un vórtice cuyo diámetro no supera los 25 kilómetros, Dani se ha constituido un huracán muy pequeño, pero aún así, la fuerza de sus vientos alcanzan los 140 kilómetros por hora y se halla a unos 1.500 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Con una presión mínima de 987 hectopascal, Dani se está moviendo al oeste-noroeste a 17 kilómetros por hora, pero a partir del sábado debe inclinar su rumbo más al oeste y perder en fuerza antes de llegar el domingo al grupo norte del arco de las Antillas Menores y afectar Puerto Rico como tormenta tropical a partir de la noche del lunes. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Preocupa a Freedom House que muchos gobiernos no tengan en cuenta la oposición cubana. El expresidente Jimmy Carter explica que el cáncer que le detectaron se le ha extendido al cerebro. Reporteros Sin Fronteras exhorta a Bolivia a dejar de asfixiar a los medios de prensa independientes. Y renuncia sorpresivamente el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras.
Hoy le pasamos con Madeline Hidalgo y la entrevista que nos tiene preparada en el contexto cierto del espacio Morada Guajira. Madeline, buenos días. Adelante.
Muy buenos días, Cuba. Le saluda Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira. Con nosotros, Lisandra desde San Juan y Martínez en Pinar del Río. Lisi, buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días, Marte, para ti y para todos los radioyentes. Bueno, en el día de hoy quisiera hablar sobre un tema bien preocupante para el pueblo cubano, el cual es la salud. En estos momentos estamos en quiebra en ese sentido porque los hospitales en primera están en muy, muy mal estado. aquellas salas de cuidados intensivos, las salas de niños en general, todas las salas de los hospitales están en muy mal estado, no cuidan la limpieza. Entonces, la escasez de médicos es otra cosa que también golpea, porque la mayoría de los médicos los envían a cumplir misión para otros países para garantizar la salud de otras personas. Entonces, el pueblo cubano está en choque con esto diariamente porque, en primera, no hay médicos y entonces las condiciones de los hospitales están críticas, críticas, críticas. Hay personas que, desgraciadamente, por alguna enfermedad que tengan, tienen que permanecer en el hospital un largo periodo de tiempo. Entonces, no hay condiciones para ese tipo de cosas. Hay enfermedades que necesitan un tratamiento especializado, empezando desde la limpieza del local hasta el atendimiento de un especialista. Entonces, no cuentan con ninguna de esas dos cosas. Las personas son muy mal atendidas. Los médicos, si no le llevas un regalo, no te atienden como tienen que atenderte. Tienes que llegarle ahí con un regalo para que te puedan atender bien, porque si no, es como si tuvieran al lado a un perro, porque no le prestan ninguna atención, no les duele ese caso. Entonces, es una situación muy crítica la que está ocurriendo con la salud en estos momentos aquí en Cuba, y principalmente aquí donde vivimos nosotros, en San Juan y Martínez, está muchísimo peor, porque es un tema generalizado en todo el país, principalmente la escasez de médicos y las malas condiciones de los hospitales y policlínicos para atender a las personas.
La verdad que la situación de la salud en Cuba es algo que cada día está más deplorable.
Sí, cada día que pasa está peor.
Quiero agradecerte, Lisandra, por haber estado con nosotros en el programa. Invitarlos a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Son las 5:20 minutos de la mañana. Por acá estamos con Lucy, siempre. Buenos días.
Muy buenos días. Qué bueno, es viernes, ya la gente se prepara para disfrutar de su fin de semana, compartir. La gente más joven, que va a la playa, que tiene otro tipo de actividades, otros que lo decidimos para estar más cerca de nuestra familia, para disfrutar más de estar en la casa.
De una manera o de otra, el viernes se disfruta y el viernes social, la gente sale de los trabajos, muchas personas salen de las oficinas directamente a una discoteca, a un bar, con los compañeros de trabajo, compañeras, se toman unos traguitos, platican, conversan.
Bueno, aquí hubo una época, yo no sé ahora, porque ya no acostumbro a hacer eso, pero en la década de los 80 y de los 90, fue cuando aquí se hizo muy popular aquello del happy hour.
El happy hour, sí, te lo estoy mencionando por eso, yo sé lo del happy hour.
El happy hour.
De la oficina para el barcito ahí,
a traguito. Sí, ahí a celebrar, a tomarse platicar. Un mojito.
Sí, todo mucho, muy sano todo. Así, ahí no había otra, muy sano todo.
En Cuba se acostumbraba a hacer eso, ahora no sé. Hace muchísimos años que yo estoy lejos, si nuestros oyentes no nos cuentan a través de un Twitter o algo, así que los tuiteros, pues no sé exactamente cómo se maneja eso.
El happy hour, pues, en Cuba. Happy hour quiere decir hora feliz.
Hora feliz.
Si tú vas a una traducción literal.
Efectivamente.
Y si usted está esperando una guagua que no pase de mete media hora, ya la hora
ya
no está,
se le pasó.
Ya no es tan feliz la hora.
No, no.
Ese es el problema.
Y la hora del happy hour pasó.
Sí, exacto, claro.
Bueno, en realidad hemos sufrido, yo quería mencionar que hemos sufrido unos calores muy fuertes.
Horribles.
Sobre todo en no solo acá, sino en Europa. En la misma España ha habido una ola de calor realmente preocupante. De muertes y todo, aquí acaba de haber una ola contra, estoy con la hora happy hour, happy hour en la cabeza, una ola de calor en el, creo que es por en Egipto o en un lugar que ha habido alrededor de 90 muertos y es realmente preocupante. Nosotros nos quejamos del calor, pero en realidad no sé cómo va a ser este mes en los promedios, pero el pasado mes de julio fue el más cálido en toda la Tierra. Óigame, y para sacar un promedio en toda la Tierra donde existe el Polo Norte, el Polo Sur, y tantos lugares tan fríos, es que realmente es preocupante. Desde que se tienen registros, porque estos registros datan de las temperaturas en la Tierra y estas estadísticas se empezaron a tomar a partir del año 1880. Eso fue lo que dio a conocer la Agencia Nacional internacional de los océanos y la atmósfera de los Estados Unidos. Sí. Entonces, la temperatura media a nivel planetario alcanzó en julio 16,61 grados centígrados, lo que supera incluso el registro de 1998. Imagínate que el registro más alto a nivel mundial, digamos promedio, fue 0,08 en el 98. Y ahora tenemos 16,61.
Eso a nivel global. A nivel local, el mes de julio ha sido el más caliente muchísimo tiempo acá en la ciudad de Miami.
Efectivamente, sí, te estoy hablando a nivel global. Claro. Pero esto preocupa mucho porque este récord da muestras de que la Tierra pues continúa calentándose.
Hay que evitar el calentamiento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando a la segunda media hora. Así que buenos días para usted, amigo oyente, que durante nuestros primeros 30 minutos es uno de las sintonías, nos acompañas, nos permiten entrar en tu hogar en estas horas tempranas de la mañana. De este viernes, cerrando la semana laboral, para algunos, para otros no. Estamos 21 de agosto, recta final del mes de agosto del 2015, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, qué bueno que están con nosotros. Es viernes, se nos está acabando agosto también, señor.
Sí, señor.
De pronto ya tenemos que venir vestido aquí de Halloween. Sí. Se me acaba septiembre, te voy a echar de menos.
Y después viene octubre. Ya tú sabes. Bueno,
pero vamos a aprovechar para dar nuestra dirección, que es el apartado postal. Menos mal me queda Moisés, no sé si Moisés me quiere tanto también.
Yo pienso que sí.
Un beso para Moisés, claro, también.
Además te trae café y eso.
Ay, muchacho, una buena noticia. Moisés es un aliado.
Sí, definitivamente.
Mira cómo se ríe, sí, Taudi. Sí. Bueno, vamos a aprovechar rápido para dar la dirección que me van a regañar. El apartado postal es 521868, Miami, Florida, 33152. Está Oscar esperando sus Twitter. Aprovechen y tuiteen a Oscar, ¿eh? @MartiTempranito. Y a nosotros nos pueden encontrar también en Tempranito y de mañana en Facebook. Así que gracias por su tiempo y la sintonía.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
Ratifica a Estados Unidos el programa de visas estadounidenses para los médicos cubanos que deserten en terceros países. La guerrilla colombiana extiende una tregua unilateral decretada hace un mes. Indígenas ecuatorianos denuncian la represión de la policía y el ejército en sus protestas contra el gobierno. Y Human Rights Watch pide a la ONU que imponga un embargo de armas al gobierno de Siria.
Pasamos con las informaciones en detalle. El Departamento de Estado ratificó que el programa de visas estadounidenses para médicos cubanos que deserten en terceros países sigue vigente. Nuestro corresponsal en Washington, Luis Alberto Muñoz, tiene la información.
Estados Unidos declaró que no hay planes para eliminar un programa que permite viajar a este país a médicos cubanos que cumplen misiones de su gobierno en el exterior, situación que estaría afectando a unos 1.500 galenos que se encuentran varados en Colombia luego de desempeñarse en Venezuela. Según informes de prensa, los facultativos cubanos temen que el restablecimiento de relaciones entre Washington y La Habana ponga fin al llamado programa Parol para médicos profesionales cubanos. Muchos de esos médicos han señalado que desean viajar a Estados Unidos, pero que sus solicitudes de visa han sido negadas o demoradas por la Embajada Norteamericana en Bogotá. Consultado si la normalización de relaciones con Cuba afectaría a este programa, el vocero del Departamento de Estado, John Kirby, respondió. La respuesta a esta pregunta es absolutamente no, dijo el portavoz y explicó que el programa no es del Departamento de Estado, sino que es dirigido por el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos. Además, no es un programa de visas, es un programa administrado por el Departamento de Seguridad Nacional que permite a los médicos cubanos estudiar o trabajar en territorio estadounidense, dijo el vocero. Respecto a si Cuba ha expresado alguna preocupación por el programa, Kirby dijo que ellos regularmente lo hacen, pero que este tema no surgió en las conversaciones del viernes pasado en La Habana, cuando se inauguró la Embajada de Estados Unidos en Cuba. En cuanto a si hay inclinación en la administración Obama para terminar el programa, o si Estados Unidos considera que no es útil, el vocero del Departamento de Estado reiteró que no hay planes en este momento para eliminar este programa. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Las autoridades hondureñas detuvieron el miércoles a 30 cubanos, entre ellos dos niños, en la aduana Agua Caliente, informó el diario La Prensa.
Los emigrantes viajaban a bordo de un bus interurbano que partió desde Tegucigalpa hacia Guatemala con el fin de continuar el viaje hacia Estados Unidos.
Los cubanos fueron remitidos a la oficina regional del Instituto Nacional de Migración para los trámites legales.
En noticias de Cuba, el activista opositor Marcelino Abreu Borora fue golpeado el miércoles por dos integrantes de la Brigada Especial de la Policía del Régimen Cubano en la ciudad de Santa Clara, dijo Damaris Moya Portieles, presidenta de la Coalición Central Opositora.
Venía para acá, para mi casa, ayer miércoles de 7:30 a 8 de la noche. A 3 cuadras de su casa lo estaba esperando Tony Paré, uno de la Brigada Especial con otro más de la Brigada Especial. Le dijeron, oye, contrarrevolucionario, tú no vas a hablar más mal del gobierno. Empezaron a dar golpes, lo golpearon con las tongas y con las manos, le cayeron dos arriba. Dos de la Brigada Especial hacen 4 marcelinos. Más con el entrenamiento que tienen ellos y le partieron la frente, le partieron la cara, le tiene la boca por dentro partida. Simplemente salió de su casa, que venía para mi casa, y lo estaban esperando para esa paliza descaradamente sin hacer nada, por gusto. Eso se debe al ensañamiento que hay contra la oposición después del día 17 de diciembre, después de las relaciones entre el régimen este de Cuba y el gobierno de Obama. Obama le ha dado una brecha abierta al régimen este para que torture y para que acabe con la oposición.
Estados Unidos negó que Irán vaya a poder inspeccionar de forma independiente su instalación militar de Parjin en virtud de un acuerdo confidencial con la Agencia Internacional de Energía Atómica.
Estamos más que cómodos con los arreglos técnicos que la Agencia Internacional de Energía Atómica ha dispuesto para asegurar que puedan afrontar las preocupaciones sobre los posibles o las posibles dimensiones militares de este programa iraní, dijo el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby.
El 14 de julio, dicha agencia e Irán firmaron un plan de trabajo cuyo objetivo es poder certificar antes de fin de año si el programa nuclear iraní tiene o no objetivos militares.
Dentro de ese plan hubo un acuerdo aparte sobre la base militar iraní de Parchín, instalación en la que varias agencias de inteligencia sospechan se realizan experimentos relacionados con armas atómicas.
La guerrilla de la FARC anunció que mantendrá el cese al fuego unilateral decretado hace un mes para favorecer un ambiente apropiado en las negociaciones de paz con el gobierno colombiano en La Habana.
Ratificamos nuestra decisión de mantener el cese al fuego unilateral, dijo en La Habana el comandante Carlos Antonio Lozada, uno de las organizaciones y de los negociadores de la FARC en los diálogos de paz, sin precisar que por cuánto tiempo se mantendrá esta medida, lo que induce a pensar que será indefinida.
Lozada indicó que la guerrilla tomó esta decisión a pesar de que, desde que entró en vigor el 20 de julio su tregua unilateral de un mes, algunos de sus campamentos y unidades
han enfrentado incursiones y provocaciones de las fuerzas militares tras señalar que no entiende esa actitud del gobierno.
La delegación de paz de gobierno, encabezada por el ex vicepresidente colombiano Humberto de la Calle, no formuló declaraciones a la prensa al iniciarse este ciclo, el 40, desde el 19 de noviembre del 2012.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Jorge Herrera, declaró a Radio Martí que las fuerzas policíacas y militares de Rafael Correa está reprimiendo a los indígenas que protestan contra el gobierno.
El gobierno ha reprimido al pueblo ecuatoriano, ha enviado la fuerza armada, la fuerza aérea y terrestre para que entren a las casas, encarcelen. Existen niños menores de edad encarcelados, existen mujeres embarazadas que a patadas les han botado en las volquetas del ejército. Tenemos más de 130 detenidos, 80 en un proceso judicial. En la Amazonía existe todavía la fuerza de resistencia y lucha. Esta mañana, sí, efectivamente, en la parte andina, en la provincia de Tungurahua, en el pueblo Ambatillos, estaban ingresando unos dos camiones de militares, de la cual pues habían detenido para que se investigue cuál es la razón que entran sin una consulta previa, violando los derechos constitucionales, los derechos territoriales, los derechos colectivos de estos pueblos.
Son las 5:39 y Alemania, Francia y Ucrania celebrarán una reunión cumbre para abordar el aumento de las tensiones entre Kiev y los separatistas prorrusos. Bolívar Santa Coloma envía la nota desde Berlín.
La canciller alemana Angela Merkel se reunirá el próximo lunes en Berlín con el presidente ucraniano Petro Poroshenko y con el mandatario francés François Hollande para analizar con ambos el aumento de las tensiones en el este de Ucrania. La portavoz Christiane Wirtz expresó la preocupación del gobierno de Berlín ante la escalada de violencia en dicha región. El gobierno alemán está preocupado por el aumento de las tensiones en el este de Ucrania, lo cual pone en peligro el acuerdo de Minsk, declaró la vocera. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE, culpó por igual al gobierno de Kiev y a los separatistas prorrusos de reiteradas violaciones de los acuerdos de Minsk. En las últimas dos semanas han aumentado las violaciones del alto el fuego, dijo Alexander Hock, portavoz de la misión de la OSCE en Ucrania. Según dicha organización, no pasa un día sin que se registren víctimas mortales. Además, ambos bandos continúan dificultando los controles de la OSCE para verificar la retirada del armamento pesado, como establecen los acuerdos de Minsk. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Human Rights Watch pidió al Consejo de Seguridad de la ONU imponer un embargo de armas al gobierno de Siria tras los recientes bombardeos a civiles.
En referencia al reciente ataque en la localidad de Duma, la organización civilista dijo que bombardear un mercado lleno de vendedores y compradores a plena luz del día muestra la atroz indiferencia del gobierno sirio hasta los civiles.
Según los testigos consultados por Human Rights Watch, los ataques a Duma controlada por los rebeldes afectaron a tres mercados populares y una zona residencial en cuyos alrededores no había objetivos militares.
La organización afirma que esta última masacre es otro recordatorio de la necesidad urgente de que el Consejo de Seguridad aplique sus resoluciones anteriores y tome medidas para detener los ataques indiscriminados.
Naciones Unidas informó que más de 4 millones de niños en Pakistán se beneficiarán cada año de la nueva vacuna inyectable contra la poliomielitis.
Se trata de un importante paso en el plan de las autoridades pakistaníes para erradicar la enfermedad en el 2016. Pakistán es uno de los tres países del mundo donde la poliomielitis sigue siendo endémica.
Nigeria, que recientemente manifestó que no había registrado nuevos casos de polio en un año, comenzó a usar esa vacuna inyectable a comienzos del año y también se prevé que esté disponible en Afganistán en unas semanas.
La ONU destacó que el objetivo es llevar la vacuna a 126 países del mundo, el mayor proyecto de este tipo coordinado a nivel global de la historia. Bien, son las 5:42 minutos de la mañana. De aquí a las 6 tenemos para ustedes pues, el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, estaremos conversando por acá con el decano Jerry del Castillo. Estaremos con Lucy también y con una pieza musical en el cierre de la media hora. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de R-City. El Eurosatélite presenta las principales de la semana en el viejo continente. El flashback te lleva a 1986 para que recuerdes el exitazo de Madonna que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 29 años. Suave trae al VIP al ídolo venezolano Franco de Vita. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Una revolución musical. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, por fortuna para nuestros hermanos en Puerto Rico, Dani, que se ha convertido en un huracán muy pequeño a pesar de sus vientos de 140 kilómetros por hora, llegará como una débil tormenta tropical a partir de la mañana del lunes, con lluvias que tanto necesitan. De manera que mientras Dani se dirige hacia la Isla del Encanto, una nueva onda tropical muy fuerte ha partido de las costas de África rumbo a las islas de Cabo Verde y se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora. Esta onda presenta un compacto patrón de nublados y lluvias, acompañadas de chubascos y tormentas eléctricas que deben desarrollarse en el curso del fin de semana. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, hoy tendremos una mañana soleada pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, para los deportes estamos en contacto ya bien temprano, madrugando con el decano Jerry del Castillo. Buenos días, Jerry.
Muy buenos días, Oscarito. Vamos a hablar un poquito de boxeo, ¿qué te parece?
Es genial, yo pienso que sí que...
¿Te gusta el boxeo? Sí, yo sé que a ti te gusta.
El boxeo es bueno.
Pero ya la cartelera completa para la pelea de Floyd Mayweather y André Berto, que será el próximo día 12 de septiembre, ya anunciaron oficialmente el resto de la cartelera. Esa pelea se podrá ver por pay-per-view, no, pagar pay-per-view. Por ver. Uh-huh. Así que vas a tener que gastarte los
chavos para eso. En lo personal, ¿tú crees que llama la atención eso para pagar un dinerito para ver esa pelea de
siempre,
Berto con Mayweather?
siempre ver a Mayweather. Sí. Dice él que va a ser la última pelea de él. Así que vamos a ver si verá. Pero el resto de la cartelera tiene algunas posibilidades buenas. Johnny González, el mexicano, y Jonathan Oquendo, el boricua, se van a enfrentar en una pelea de los pesos pluma. Y yo creo que esa peleita tiene potencial de ser interesante, por lo menos. Sí. Son buenos boxeadores los dos y a los dos le están buscando esa victoria. También Rocky Martínez de Puerto Rico va a pelear contra, también de México, Orlando Salido. Y esa pelea fue una revancha de una pelea que tuvieron el pasado mes de abril y la pelea estaba buena. Martínez ganó esa por puntos. Así que esa tiene buena revancha. Las revanchas siempre son buenas. Sí. Y también va a estar el super mediano Badu Jack, va a pelear, a hacer su defensa, su primera defensa de su título contra George Groves, el inglés. Así que ya esa viene ahora el próximo día 12 de septiembre y ya está también firmada. Y otra pelea que sí estoy esperando como cosa buena es ver al mediano Gennady Golovkin, que es un monstruo.
Sí, es un animal.
Es un monstruo y el chiquito tiene 3 títulos ya de la división de los pesos medianos y va a ser una pelea de unificación.
Bueno.
Para unir el título, ya que el contrincante de él, David Lemieux, tiene el cuarto título.
Se
así
me fue
que
el tiempo.
Van a unificar esos títulos los pesos medianos y eso será en el mes de octubre. Así que el 17 de octubre esa pelea va a estar ya pendiente también.
Gracias.
Va a estar buena. Regreso contigo más
seguro,
tarde.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Ratifica Estados Unidos el programa de visas estadounidenses para los médicos cubanos que deserten en terceros países. Guerrilla colombiana extiende una tregua unilateral decretada hace un mes. Indígenas ecuatorianos denuncian la represión de la policía y el ejército en sus protestas contra el gobierno. Y Human Rights Watch pide a la ONU que imponga un embargo de armas al gobierno de Siria.
Bien, son las 5:50, 10 para las 6 de la mañana. De regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Y fíjate, quería mencionar esta noticia del fallecimiento en República Dominicana de la esposa del cantante Diego El Cigala. Una mujer con la que llevaba casada más de 25 años, Amparo Fernández, tenía 2 hijos con ella. Y ella siempre se ocupó de sus cosas, de acompañarlo a los conciertos. Y da la casualidad que cuando llega la noticia de su muerte, estaba Diego El Cigala pues preparándose antes de un concierto que presentaría en Los Ángeles.
Sí.
Y bueno, como la noticia llegó antes del concierto, él decidió no suspenderlo porque dice que ella lo había organizado y que ese concierto lo iba a dar en un compromiso como homenaje a ello. Se dice que está hundido, que está muy golpeado, que su mujer será incinerada. Ya se espera que Diego El Cigala tiene nacionalidad dominicana desde el año pasado y está viviendo en República Dominicana desde el año 2013.
Sí.
se fue a vivir allá y se supone que hoy esté llegando procedente de los Estados Unidos a República Dominicana.
Sí.
Fue un golpe fuerte para él, no solo que la señora haya fallecido, tenía cáncer, o sea, y lo sufría desde hacía algún tiempo.
Sí.
Y en esta ocasión ella no pudo pues acompañarlo en su viaje. Y bueno, la noticia llegó prácticamente antes del concierto y es por esa razón que no lo suspendió. Dice que era como un homenaje y que estaría así de esa manera cumpliendo el compromiso, porque ella fue la que armó este concierto, todos los arreglos de seguro, de orquesta y todo, todo lo hizo ella a pesar de su enfermedad, y él quería que eso fuera como un homenaje. Déjame decirte que no viene aquí detalles de la edad, pero no creo que sea una señora... es posible que tenga ya más de 50 años. Voy a buscar ahora mayor información acerca de Amparo Fernández, que falleció allá en Punta Cana, en la República Dominicana, a consecuencias del cáncer, y lamentamos mucho que el concierto, bueno, pues, de todas maneras se realizó en la ciudad de Los Ángeles, pero que él no pudiera estar con ella. De hecho, se muere el miércoles, y es hoy cuando él está llegando a República Dominicana, así que han tenido que pasar
varios días,
dos días desde la fecha de su deceso. Es lamentable. Hablando de música.